Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Filipenses 3, 12 al 14, si lo tienes, me lo confirmas con un amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, usa tu palabra que es vida y es verdad, que no retorna tras vacía y que donde cae tiene que producir aquello para lo cual tú lo envías. Ay Dios, usa tu palabra para edificar, para levantar, para afirmar, para fortalecer, para quebrantar lo que se tiene que quebrantar y establecer, Dios mío, lo que tú quieres que se establezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. ¿Dónde está la gente que nos visita hoy por primera vez? Dios mío, qué bendecidos estamos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar aquí. La iglesia está muy, pero muy hermosa. Miren, parte importante de lo que nosotros hacemos en este altar, aquí, en este púlpito, en esta casa de fe, es asegurarnos de que cada palabra, cada enseñanza, cada mensaje que se predica aquí cumpla con el propósito principal que esta casa de fe tiene. ¿Cuál es ese propósito principal? Equiparte a ti para que tú te conviertas en todo lo que Dios espera que tú seas. Por eso cada mensaje que se predica, no importa cuál sea el mensaje, tiene el propósito de entregarte a ti las herramientas bíblicas para que seas lo que Dios espera que tú seas. Además de esto, nosotros con cada mensaje que predicamos aquí, siempre le pedimos al Señor que tú puedas conocer mejor a Dios, que tú puedas amarlo, que tú te dediques a agradarlo. Y precisamente en esa dirección, y porque esa es la esencia del mensaje que predicamos, porque este ministerio es salvación, restauración y vida de Dios, nosotros en más de una ocasión hemos enseñado acerca de la importancia que tiene el hecho de terminar bien. Diga conmigo: terminar bien. En esa dirección el Señor me dio un tema para ustedes y el tema es este: ¿cómo saber si vas en la dirección correcta y qué hacer para terminar bien? ¿Cómo saber si vas en la dirección correcta y qué hacer para terminar bien? Dígale al que le quede cerca: tienes que terminar bien. Dile: tienes que terminar bien. ¿Qué significa terminar bien? Cuando hablamos de terminar bien, estamos haciendo énfasis a lo que dice la palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 8, diciendo que mejor es el fin del asunto que su principio. De nada te vale haber comenzado bien algo si no lo vas a terminar bien. Pero las cosas pudieron no haber comenzado tan bien, y si terminan bien, lo hiciste bien. Por eso lo importante es que terminemos bien. Claro, cuando puedes comenzar bien y también terminar bien, pues excelente, gloria a Dios. Pero no siempre todo el mundo puede decir: ay, yo comencé bien y terminé bien. Sin embargo, sin importar qué tan mal te haya ido hasta aquí, Dios te está regalando una nueva oportunidad hoy. ¿Y cuál es esa oportunidad? La oportunidad de que termines bien. Pero terminar bien en qué? Debes aprender a terminar bien las relaciones que ya tienes que ponerle fin. ¿Usted sabía que hay relaciones que ya hay que ponerle fin para poder seguir creciendo? ¿Usted sabía que hay cosas que fueron parte de un tiempo en tu vida? Pero para tú no estancarte, vas a tener que aprender a desligarte de eso. Ahora, hay gente que no sabe terminar relaciones. Y ellos dañan a la parte implícita por no saber terminar bien. Es importante que aprendas a dar la cara. La gente con la que te relacionaste en otro tiempo se merece que le des la cara. Está bien que le expliques y le digas la razón. ¿Por qué te vas a tener que apartar sin dañar? Incluso puedes decir, voy a estar aquí para lo que necesites. Es solo que ahora Dios me tiene enfocado o enfocada en otras cosas. Pero hay gente que se desaparece, bloquea, no explica. Y usted lo que hace es que le deja un sinnúmero de duda a la persona, ¿verdad?, que no entiende por qué te alejaste así. Y si en algún momento te toca volver a verle la cara, no tienes una cara para darle. ¿Por qué? Porque no terminaste bien. Pero cuando aprendes a terminar bien, hay honor en la forma de terminar bien. Hay honra terminando bien. Las relaciones laborales también se tienen que terminar bien. Si es a usted que le toca salir de un trabajo, de la cara. A usted lo recibieron con mucho amor cuando usted entró ahí. Quien te empleó merece que tú termines bien. Ahí vamos. Además, los puentes no se queman. Los puentes no se queman. Porque es posible que en algún momento tú necesites volverlos a usar. Y le voy a decir algo, un testimonio breve. Miren, señores, esto no me da pena decirlo, pero lo voy a contar para que usted entienda la importancia de terminar bien. Cuando mi hijo mayor tenía como 2 o 3 años, nosotros estábamos pasando por una crisis, pero tan fuerte. Y yo recuerdo que todos mis ahorros que yo tenía eran 5,000 pesos en un banco. Y eso era algo muy grande para mí. Honestamente, eran como 5 millones en ese tiempo, porque era todo lo que yo tenía. Pero se apareció una persona que decía ser amigo de nosotros y me dijo que le prestara ese dinero para inscribir a sus hijos en el colegio. Y yo dejé mi cuenta vacía. Él me dijo que era solo por una quincena, pero la quincena pasó a ser un mes y el mes pasó a ser 6 meses. Los 6 meses pasaron a ser un año. Y yo recuerdo que yo lo llamé y le dije, por favor, eso era todo lo que yo tenía. Y tú sabes lo que me dijo él. Si tú tienes un recibo que certifique que yo a ti te debo eso, demándame. Le voy a decir algo a ustedes. Él literalmente le puso precio a nuestra amistad. Y el precio que le puso fue 5,000 pesos. Claro, yo no me siento amargada, ni frustrada, ni herida. No, no, no. Yo solo quiero decirte que no vale la pena que tú le pongas el precio de 5,000 pesos a una relación que vale oro, que vale tesoro. Vamos, dígale al que le quede cerca, termina bien, dile, termina bien. Termina bien, termina bien. Vale la pena dar la cara. No está bien que andes en fuga. La fuga y la irresponsabilidad no te ayuda para nada. Que Dios hoy a ti te dé la valentía de darle la cara a lo que le tienes que dar la cara y terminar con honra y honor lo que se tiene que terminar. Dele mejor ese aplauso al Señor. Alguien dice gloria a Dios aquí. Ahora escuche esto. Aleluya. Si nosotros estamos hablando acerca de terminar bien, tengo que decirle a ustedes que hay gente que viene haciendo una mala presentación en cuanto a terminar las cosas, porque es el patrón que ha tenido de parte de sus familiares o de parte de la gente que les rodea. Ellos no han tenido un referente de honor y de honra que les modele cómo terminar las cosas como se deben de terminar. Pero te voy a decir algo, el hecho de no haber tenido un referente no te da legalidad para que tú extiendas la mediocridad. Te lo voy a volver a repetir. El hecho de no haber tenido un referente no te da legalidad para extender la mediocridad. Dice la palabra: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a profetizar que el ejemplo que a ti no te dieron, tú se lo vas a dar a tus hijos, tú se lo vas a dar a tus nietos, tú vas a ser el ejemplo que tú no tuviste para la gente que te rodea. ¿Alguien dice amén? ¿Y cómo se puede ser un ejemplo que no se tuvo? Cuando tú decides quebrantar la mediocridad en ti. Quebranta la mediocridad. Yo le decía a uno de mis hijos el otro día: no creas que ha sido fácil construir lo que Dios me ha permitido construir. Yo tuve que romper patrones. Lo primero es que de mi casa ninguno era profesional. Y yo dije: yo quiero ser una profesional, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Si me quedo viendo los patrones familiares, no los supero. Dios ha elegido, vamos, aleluya, a los que llegaron a este servicio para romper patrones de mediocridad y ser ellos el nuevo referente de sus casas. Dígale al que le quede cerca: te sentaste al lado de un referente hoy. No te cree, no te cree. Búscate a alguien que te crea. Dile: mírame bien, porque tú no sabes lo que Dios va a hacer conmigo en estos próximos días. ¿Alguien lo cree aquí? Toda mediocridad profetizo que se quebrante en tu vida. Todo ciclo de justificar lo que se tiene que quebrantar hoy llega a su fin. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en Proverbios 4:18: porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En la Biblia, diga conmigo, en la Biblia hay diferentes tipos de ejemplos. ¿Cómo así, pastora? Sí, hay ejemplos de hombres y mujeres que terminaron mal. Sí, señor, muy mal. Pero hay otros ejemplos de quienes terminaron muy bien. Pablo es uno de esos ejemplos. Pablo es un ejemplo de alguien que terminó bien. Y hoy el Señor viene a hablarte acerca de la importancia de que tú, si no vas bien, te alinees en la dirección correcta para que llegues a buen término. Profetizo que sin importar qué edad tú tengas, puede que tengas 30, 50, 60, 70, tienes la oportunidad de corregir lo que hasta aquí no has hecho del modo correcto. Cada día te da la oportunidad de corregir lo que no hiciste bien. Cada día es una nueva oportunidad para corregir la forma como le hablaste ayer a alguien cuando no le hablaste bien, las decisiones que tomaste cuando no decidiste bien, la forma como te manejaste cuando no te manejaste bien. Y Pablo terminó bien. Hechos 26:22 dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Vamos, oye lo que dice Pablo: quien me auxilia es Dios. Y habiendo obtenido auxilio de Dios, yo persevero hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto? Que cuando usted decide hacer las cosas correctas, usted no la puede hacer en base a su inteligencia. Es ahí donde tú fallas. Hay gente que comienza haciendo las cosas bien, pero quiere hacerla como si fuera superhéroe. Ay, por mi motivación, yo sí puedo. Un cliché: yo puedo, yo puedo. No, déjame decirte algo: la vida te va a salir al frente. Cuando estamos hablando de quebrantar patrones, lo que ha atado a tu familia por generaciones va a venir frente a ti y te va a decir: ¿quién tú te crees que tú eres? Que tú vienes a romper la miseria en tu casa, ¿quién tú eres? Que tú vienes a quebrantar el doble ánimo en esta casa, ¿quién tú eres? Vamos, alguien tiene que entender esto. Escúchame, que tú vienes a quebrantar, aleluya, la mediocridad espiritual en una familia, ¿quién tú eres? Por eso fue que Moisés dijo: si me preguntan quién me envía. Ay, no, 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 es que no. Dígale a su vecino: abróchate el cinturón, que Dios te va a hablar. Moisés dice: si me preguntan quién me, porque me van a preguntar. ¿Y tú crees que al único que le van a preguntar es a Moisés? Moisés está diciendo: yo voy a ir a hacer lo que tú me dijiste. Lo único es que yo necesito saber quién me envía. El Señor te está enviando a ti a quebrantar patrones de maldición. Ahora esos patrones te van a preguntar, ¿qué es lo que te van a preguntar? ¿Quién te envía? Ay, ay, ay. Y si tú lo que te envía es la motivación de un coach, no, tú tienes que ayudarme. Si a ti lo que te envía es una frasecita fría que tú leíste en un libro, perdóname, yo no estoy en contra de nada de eso. Pero sí te voy a decir algo. Para que tú puedas vencer aquello que te va a salir al encuentro, tú tienes que tener la unción de David arriba. David está demasiado claro cuando le dice a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo no. ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente que tiene unción de David aquí? Escucha lo que dice David: estoy claro de que tú vienes, estoy claro de las armas que tú tienes, pero déjame aclararte que yo también voy contra ti. Ay, que viene la miseria y me ataca, viene el desánimo y me ataca. Eso es cierto. Ahora que sepa eso, ay, que así como viene contra mí, yo voy contra él. El problema es que hay gente que solo resalta lo que viene contra ellos. Tienes que exaltar a quien te manda a caerle encima a lo que viene contra ti. Si ese es el aplauso, ah, no. Es que estoy enfermo, es que estoy cansado, es que no tengo apoyo, es que tú vienes contra mí. No, tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti. Desánimo, tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti. Depresión, tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti. No exaltes lo que viene contra ti. Exalta a quien te envió a derribar lo que viene en contra de ti. ¿Alguien dice amén? Cada desafío que enfrentas te va a preguntar quién te envía. Ay, que yo me quiero preparar porque en mi casa nadie se preparó. Te habla la mediocridad y te dice: ¿y quién te envía? Y comienza ese desánimo que te dice: retira la materia, no vale la pena. Al final todo el mundo se va a morir. Unos sistemas de, mira, es una guerra aquí en esta cabeza, que si tú no aprendes a derribar argumentos, te va a volver a postrar, como postró a tu tío, como postró a tu abuelo, como postró a tu papá. Pero que se anuncie hoy en el mundo espiritual que se levantó, que se levantaron los guerreros. No, necesito saber si llegaron a soplo de vida hoy. Y dígale al que le quede cerca: se levantaron los guerreros. ¿Dónde están los guerreros? ¿Dónde están los guerreros? Oh, aleluya. Dígale al que le quede cerca: tienes que saber quién te envía. El Señor sabe que Moisés va a necesitar un aval de que él lo envió. Así que el Señor le dice a Moisés: toma la vara que tú tienes en la mano, tírala al piso. Lo que Moisés está diciendo: hazle ver a ellos que yo hablé contigo, que cuando yo me presente ellos sepan que yo te vi a ti primero. Ahí vamos. Aleluya. Hay cosas que tú antes no las podías vencer, que te aplastaron, que te quitaron la fuerza, sí, porque tú no habías tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Pero ahora, no. Pero ahora hay un solo problema, y es que ahora ya no se trata de tu guerra. Vamos, el Señor le dijo a Josafat: no es tu guerra, no es tuya la guerra. Esto lo cojo yo personal. Que se sepa que los pleitos tuyos Dios se los coge personal. Que se sepa que la guerra tuya no es tuya, Dios se la coge personal. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora el punto es que Saulo no estaba literalmente persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo la iglesia. Lo que pasa es que lo que usted le hace a alguien que es parte del cuerpo de Cristo, ay, 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 Dios se lo coge personal. Tu vecino tiene que saber que tiene que cuidarte. Dile a tu vecino: trátame bien, dile. No, no, dile a tu vecino, dile, tú tienes que cuidarme mucho, dile, porque mis batallas Dios se las coge. ¿Cómo es que se las coge? ¿Cómo es que Él se las coge? Por eso cuando Dios te diga cállate, por eso cuando Dios te diga no respondas, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso cuando el Señor te diga, a quien te quiere ver muerto, dale de comer. A quien te cerró la puerta, ábresela. A quien te empujó, levántalo. A quien no te quiso ayudar, ayúdalo. Él sabe lo que está haciendo. Aleluya. Y quiero que usted oiga esto. Yo siento la presencia de Dios. Aquí hay gente que Dios le dice hoy, yo sé que parece que yo no estoy pendiente porque tú no has sabido interpretar mi silencio. Pero el silencio de Dios es peligroso para tus enemigos. ¿Por qué? Porque los confunde y hace que parezca que Dios no te va a resolver. Lo que pasa es que cuando Dios está en silencio, Él también está diciendo algo. Cuando Dios está en silencio, está diciendo, observen lo que viene ahora. No. Miqueas 7 dice, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Te voy a decir algo, que los que se alegraron de tu derrota, que lo piensen bien ahora, porque el Dios tuyo está a punto de ponerse de pie. Yo no sé a quién fue que Dios. No. El rey se puso de pie. El rey se. Ay. Levántate, oh Dios. Sean esparcidos tus enemigos. Escúchame. Leia. Dice Dios: no has sabido interpretar mi silencio. No es que te deje. Es que quiero que te. Esto, mire. Cuando se apagan las luces en un escenario, observe bien lo que van a presentar después que la vuelvan a prender. No, es que no. El problema es que el que no entiende eso dice, se apagó, se fue la luz. ¿Y qué pasó aquí? No. Dígale al que le quede cerca. Observa bien lo que va a pasar ahora cuando Dios se vuelva. ¡Ay! Cuando Él se vuelva a expresar, cuando Él vuelva a hablar. ¡Wow! Dios mío, siento a mi Padre. Yo pensé que iba a poder terminar y que este mensaje. Yo tengo un mensaje aquí muy estructurado. Y quizás no lo termine ni siquiera hoy. Quizás tenga que pasar al segundo y por ahí el miércoles y demás. Pero escúcheme bien. El Señor me dice que te diga que aquí hay personas que han orado y le han dicho a Dios, sácame del lugar de mi caída. Sácame del lugar del fracaso. Sácame del lugar de la vergüenza. Y Dios no te ha sacado. ¿Sabes por qué? Porque en el mismo lugar donde la gente te vio caer, va a tener que volver a ver cómo Dios levanta a alguien que cuando cae clama a Él. Dice el Señor, en el mismo lugar donde se rieron de ti, voy a hacer que tengan que verte como un referente de alguien a quien yo he bendecido. Ahí está, palabra es para alguien. En el mismo lugar donde la gente creyó que tú te ibas a morir, te voy a usar como un canal para llevar vida. Dios mío, siento a mi Padre. Lo que ahora mismo tú le estás llamando guerra, no es una guerra. No es una guerra y ya. Es una pregunta de la vida. Tú le estás llamando guerra a una pregunta de la vida. ¿Cómo así, pastor? Así. La pregunta de la vida es, ¿quién te envía? Que tú vas a orar diario. ¿Quién te envía? Viene ese sueño. Ay. Esa guerra. Que tú eres el que va a romper. Que tú vas a hacer que el cielo se mantenga abierto en tu casa. Que tú vas a ayunar un día por semana. ¿Quién te envía? Comienza un ataque directo a tu estómago. Donde tú sientes que se te está rompiendo. Esa hambre a ti no te da cuando tú no ayunas. Tiene que entenderlo. Ese sueño no te da cuando tú no oras. La pregunta es, ¿quién te envió? Ahora dice la palabra, sométanse a Dios. Resistan al diablo y de ustedes No, no, es que usted tiene que oírlo, vamos. Es que va a tener que huir. Es que si te está presionando es porque él también está siendo presionado. No me hables de tu presión nada más. Háblame de la presión que tú le estás poniendo a él. Dígale a su vecino, tú lo estás presionando. Dile, tu alabanza lo presiona, tu oración lo presiona, tu obediencia lo presiona, tu avance lo presiona. Wow. Dar pasos de avance, aun cuando tú no sientes, lo presiona. De hecho, tu mejor adoración sale cuando tú no quieres adorar. Esa oración sube como ofrenda de olor grato delante de Dios, porque el Señor sabe cómo tú te sientes. Pero también vio que a pesar de cómo tú te sientes, tu boca se abrió. Por eso fue que el salmista dijo: alma mía, vamos, tú le tienes. ¿Cómo fue que dijo? Tú le tienes que alabar. Cuando la carga venga y te abrume y te quiera cerrar la boca, dile a tu alma lo que también le dijo el salmista: tú le tienes que alabar. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pablo terminó bien, y lo hizo también que en el libro de segunda de Timoteo capítulo 4 verso 7 él dice: he peleado la buena batalla. Ja. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, escuche, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que usted oiga esto. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:7: yo he peleado. ¿Qué fue lo que él peleó? Usted vio lo que usted acaba de pronunciar ahí. Eso tiene poder. Vamos a verlo juntos. ¿Qué fue lo que Pablo peleó? Él no dice: yo he peleado la batalla. Porque esto no se trata de pelear batallas. Esto se trata de pelear la buena batalla. Si él está resaltando que peleó la buena batalla, es porque hay batallas que no son buenas. Que usted se pone a pelearla y se desgasta peleándolas. Pablo dice: yo peleé la buena batalla. ¿Por qué él dice que peleó la buena batalla? Lo que él está diciendo, parafraseando: yo peleé lo que tenía que pelear, pero ignoré lo que tenía que ignorar. Yo le di la cara a lo que se la tenía que dar, pero le di la espalda a lo que se lo tenía que dar. Escucha lo que pasa. Hay gente que se está desgastando peleando batallas que no le corresponden. Tú no le puedes estar tirando piedra a todo perro que te ladre. Te voy a decir por qué. Déjame explicártelo. Si tú te pones a pelear con todo lo que te amaga, con todo lo que se levanta en tu contra, cuando llegue el momento de pelear las verdaderas batallas, tú vas a estar cansado y no vas a ser efectivo. Acuérdate que el mismo David que derribó a Goliat y le cortó la cabeza, por poco lo mata un gigante menos alto que Goliat. ¿Por qué? Porque lo atacó cuando él estaba cansado. El diablo quiere cansarte, cansarte y distraerte. Si te agarra cansado y distraído, te saca del radar. Pero el Señor hoy te trajo aquí para entregarte estrategias. ¿Tú sabías que hay cosas que tú estás peleando que lo que tienes que soltarla? Esto va a estar muy fuerte lo que voy a decir ahora. Necesito que me ayudes. Corre, dile a tu vecino: agárrate ahora. Dile: agárrate ahora. ¿Tú sabías que hay cosas que se van a resolver cuando ya tú no le hagas caso? Ay, no se han resuelto porque el diablo sabe que esa es la pieza que a ti te drena. En el momento que tú dices: le solté eso a Dios, y de ahora en adelante eso no me tiene, se lo entregué a Dios. Que Dios lo haga cuando quiera, que Dios lo abra cuando determine, que sea Él encargándose. Si te desgastas, no vas a tener fuerza para poder pelear con lo que verdaderamente demanda tu fuerza y tu atención. Pablo dijo: yo peleé, pero ¿qué fue lo que yo peleé? La buena batalla, la que es buena. Que Dios te haga entender todo lo que es bueno. No es bueno que tú estés entrando a perfiles de gente que viven disparándote basura el día entero. ¿Qué tú buscas ahí? Si usted sabe que la casa de la vecina es, bueno, hay una fiesta en la casa de la vecina, el plan de la fiesta es envenenarte a ti. Tú sabes que la comida de ahí está envenenada y el plato tuyo te está esperando. Dime si tú vas a ir a esa fiesta. Claro que no. Entonces, ¿por qué tú estás entrando a los Instagram de gente que tóxica? Que te está esperando para lo que dicen y que cambian y se quedan podridos con el tiempo. ¿Tú sabes que por ti? Entonces hay gente que son tan débiles que Dios los llena de la gloria aquí y se van a leer el Instagram en el parqueo. Entonces el Señor dice, yo te lleno de poder y de gloria y tú vas y se lo entrega. Vamos, dile al que le quede cerca, dile, oh, elige tus batallas. ¿Alguien puede dar un mejor aplauso? ¿Alguien puede dar un mejor aplauso? Ya tare que beshaya. Wow. Esto que voy a decir solo los espirituales lo van a poder entender. Como tu guerra no es con gente, es con espíritus. Y los espíritus saben que tú vas para ese Instagram. Inspira a quien te quiere hacer la guerra para que te prepare los peores dardos de veneno. Es un tema espiritual. Pero el día que tú digas jamás volveré a revisar eso, no te asombre que ya no publiquen más nada. Porque es un acuerdo, es una conexión, es una sincronización espiritual. Y quien le tiene que apagar los botones al enemigo eres tú. Y yo profetizo que a partir de este día tu vista se eleva, tu vista se eleva. Te voy a decir algo. Las jirafas no se enteran de lo que las tortugas dicen. Déjame explicártelo. Las jirafas no se enteran de lo que las tortugas dicen. Tu oído tiene que estar rumbo al cielo. Están hablando de ti, no me enteré. Por eso es que puedo bendecir a quien me maldice. No me enteré. No ando investigando. Hay gente que vive escarbando problemas, vive escarbando chisme, vive escarbando lío. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Le voy a decir algo. Si usted lo que tiene en su casa es un miembro de su familia, quien sea, que lo vive esperando a usted sin razón para hacerle la guerra. Porque cuando Dios decide hacer algo contigo, hay algunas cosas que pasan. Número uno, Dios comienza a poner en ti un deseo de visitar su casa como nunca. Dios comienza a poner en ti un deseo de levantarte a orar y te inquieta, te quita el sueño, te dice vamos, que yo sé hacia dónde te estoy llevando. Pero también cuando Dios decide hacer algo contigo, ¿sabes lo que pasa? Comienza a levantarse una guerra que tú no habías peleado antes. No importa de dónde venga esa guerra, el diablo lo que sabe es que tiene que encontrar a alguien que esté disponible para él. Por eso a veces la guerra se levanta en tu trabajo y otras veces se levanta en tu matrimonio. Otras veces se levanta en la salud de tus hijos y otras veces se levanta en tus finanzas. El tema es que cuando Dios va a hacer algo contigo, una de las formas del diablo tratar de que eso no pase es haciendo que se afecte algo que tú amas. Algo que tú amas, ay Dios, algo que tú amas. Y es posible que todo esté bien en tu matrimonio y de un momento a otro se metan una cosa y tú digas, pero ¿y qué fue? Y mi amor, ¿y qué pasó? Porque nos acostamos bien anoche. ¡No, mamá! Y tú dices, Dios mío, pero ¿y entonces? Dígame si alguien le ha pasado. No, usted no puede decir, ¿verdad? Su esposo está cerca, no se preocupe. Ahí discretamente dele un aplauso fuerte al Señor. Yo entenderé la señal. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay cosas que son, diga conmigo, espirituales. Hay momentos que se levanta una guerra en tu trabajo que tú no tienes ni ton ni son, como dicen por aquí. No tiene sentido. Ahora, ¿tú te crees que eso es humano? Si lo peleaste en lo humano, foul. Pero si dijiste no voy a responderle a esto carnalmente, yo tengo otra forma de pelear mis batallas. Habrá un guerrero aquí ungido con la autoridad y la gracia que le diga a su vecino no te desgastes, dile pelea con las armas correctas. Escúchame, Pablo dice yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¡Qué bello! Porque esto no ha sido en vano. El Señor me va a coronar si yo sé terminar bien. ¡Aleluya! Que quizás haya gente que no te agradezca todo lo que tú has hecho por ello. Tranquilo, que quien te va a recompensar es Dios. Por eso dice Colosenses 3:23, y todo lo que ustedes hagan, háganlo de corazón, no para el hombre, sino para el Señor, porque del Señor ustedes van a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor ustedes sirven. Entonces yo voy a tener que dejar, esta era la primera parte de la introducción. En serio, se lo prometo, yo no sé, Dios me inspiró a poner muchísimas, mire, a poner muchísimas cosas aquí. Pero sí voy a decir algo y con esto cierro. El Señor quiere que tú termines bien. Y alguien dirá, pastor, ¿y cómo? Bueno, vamos a hacer algo. Dígale a su vecino, vamos a hacer algo. Identifica cómo vas. La primera manera de poder llegar a donde Dios te quiere llevar es identificando cómo vas. Mire, le voy a decir algo. Si usted me dice a mí que después de estos servicios de hoy, yo tengo que ir rumbo a Santiago. Yo sé algo. Santiago está en el norte de la República Dominicana. Así que si yo voy para Santiago, tengo que ir rumbo al norte. No puedo coger para el este. Lo primero que tengo que saber es hacia dónde debo de ir. Porque si yo no tengo destino, no voy a saber si voy bien o si voy mal. Voy a confundir movimiento hacia adelante con avance. Y movimiento hacia adelante no siempre es avance. Vamos. A veces el movimiento hacia adelante te está alejando de la ruta correcta. Si yo después de aquí cojo para el este, teniendo que llegar a Santiago, el carro se va moviendo hacia adelante, pero me va alejando del destino. Y hay gente que tiene su adelante. ¿Y cómo tú vas marchando hacia adelante? Lo que pasa es que ahora hay que ver a cuál adelante. Ay, Dios mío. Dígale a su hermano, ay Dios. No, yo estoy, ¿qué tú haces con tu vida? Marchando hacia adelante, ¿a cuál? ¿Al este, al norte? ¿Para cuál adelante? Déjame decirte, hay otro que solamente se vive moviendo. Y yo te voy a decir algo igual. Puede que tú estés en movimiento, pero en el mismo lugar. ¿Quién tiene una mecedora en su casa? ¿Todavía hay gente que tiene mecedora? ¿Usted que tiene una mecedora, la usa? ¿Dónde está la gente que la usa? Bien, cuando usted se pone a reclinarse en la mecedora y a mecerse en la mecedora se mueve. Se mueve, claro que se mueve. Se mueve la mecedora, claro que se mueve. Lo que pasa es que no avanza. Escuché una vez a un predicador que decía que él fue a la tienda con su hijo. Y mientras estaba con su hijo en la tienda, el hijo se montó en uno de los caballitos que eran antes como una mecedora. ¿Quién llegó a ver esos caballos? Mira, míralo, mira, ahí. Aquí hay gente que no, que son muy jóvenes, que ellos no vieron esos caballos. ¿Dónde está la gente que vio ese caballo que era como un caballito que se mecía? Él dice, yo dejé a mi hijo montado en ese caballito y yo hice toda la compra y él montado en el caballito. Y él dice, cuando lo fui a buscar, él estaba todo sudado. Y me dijo, papi, aquí estoy, en el caballo. Y él miró que el caballito no se había movido porque no puede avanzar. Lo único que es ese movimiento es un movimiento que no. Hay gente que tienen ese movimiento, pero están siempre en el mismo lugar. Ellos se viven moviendo, pero no han tenido nada de avance desde el año 2020. Es que yo hago, es que ellos andan todos sudados. Y yo hice, y esto, y un curso, y aquello. Pero estás montado en un caballito que no avanza. Que no avanza. Hoy Dios te dice, desmóntate de ahí. Ay, 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 desmóntate que vamos a caminar hacia adelante ahora. Hacia adelante, hacia adelante. El problema es que ¿cuál es tu adelante? Porque quizás tú dirás, yo voy hacia adelante, yo saqué una visa para Europa, voy hacia adelante, emprendí un proyecto. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que Dios quiere para ti. Escucha, escucha, escucha. Lo primero es saber dónde estás. Lo segundo es saber qué Dios quiere para ti. Y es aquí donde mucha gente tiene la dificultad. Se ha puesto a seguir lo que otro hace. Se ha puesto a imitar lo que otros hace, pero no tiene dirección, no tiene guía de Dios. Y alguien hoy quizás dirá, ¿cómo yo recibo esa guía? Dice la palabra, clama a mí. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmos 32:8, te haré entender. Te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ahora, en esa misma dirección, y con esto concluyo, hay gente que sí tiene dirección, pero está en un momento del camino donde el Señor lo tiene en una parada. Y sabes, ahora estoy leyendo el libro de Números como parte de mi lectura devocional. Y hace 2 días me tocó leer la parte donde dice que cuando la nube se quedaba establecida en el campamento, el pueblo se quedaba donde la nube se quedaba. Pero que cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo, ay Dios, se levantaba y caminaba. Te voy a decir algo, si Dios te tiene en un momento de parada, no dejes que la presión de lo que no entienden el movimiento de la nube. Andaré caballata, la. Ay, pero tú después que te metiste evangélico, tú como que no avanzas. Yo prefiero hacer paradas por dirección de Dios y no montarme o irme en una dirección que no sea la correcta. Hay gente que solo para competir y decir que ellos sí están logrando cosas, están haciendo muchísimas cosas, pero no lo que tienen que hacer. Que Dios a partir de este día te guíe y te diga hacia dónde Él te quiere llevar, lo que Él quiere hacer contigo, los negocios que espera que tú hagas, los que espera que tú no hagas. Ay Dios, la gente con la que Él quiere que tú te conectes y la gente con la que Él quiere que tú no te conectes. Que Dios haga que tu entendimiento se abra aquí para que tú sepas cuándo hablar, cuándo callar, cuándo moverte, cuándo estarte quieto, cuándo pelear algo y cuándo dejar que quien lo pelee sea Dios. Que a partir de este día, Dios mío, sin importar cómo tú hayas permanecido hasta aquí o cómo te hayas movido hasta aquí, este sea el día de corregir lo que hay que corregir para entonces poder terminar bien. Dios te bendiga, iglesia.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.